MBS Radio presenta Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS, en la 102.5 de FM desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana. Te invito para que en esta hora, una vez más juntos, analicemos y discutamos los asuntos de poder, dinero y salud que leerás y escucharás mañana. Sintonízanos en vivo, en streaming, en mbsnoticias.com. Están conmigo desde su casa, Anabela Peset. ¿Cómo estás, Anabela? Muy buenas noches.
Buenas noches, Víctor. Muchísimas gracias una vez más. Otro miércoles con ustedes. Gracias.
Un placer para nosotros, como siempre, Anabela. Bernardo Sebastián.
Muy buenas noches a todas y con el gusto de estar este día con ustedes.
Qué amable. Muchas gracias, Bernardo. Quédate en casa. Si sales, usa cubrebocas. Y recuerda que el asunto del COVID sigue deambulando por todos lados. Cuídate. Es lo mejor que puedes hacer para ti, para tu familia, para tu comunidad. Y si de verdad dices que amas a México, no lo hagas sacando cuetones ni todas esas cosas. Lo mejor, ¿sabes qué es? Acude a cualquier lugar público con cubrebocas. Y si te quedas en casa, MBS está contigo en casa.
Twitter, arroba V. Sánchez Baños, arroba VSBNMBS y arroba MBS Noticias.
Si quieres la paz, lucha por la justicia. Pablo VI, Papa de la Iglesia Católica.
Los reporteros de MBS Noticias hacen historia, la hacen desde aquí, desde MBS. Óscar Palacios, ¿cuál es la crónica de una muerte anunciada de 109 fondos y fideicomisos en medio de una serie de acciones desesperadas de los legisladores? En total son 191 fondos y fideicomisos, porque hay unos que fueron creados por el legislativo y otros por el ejecutivo. Platícanos, Óscar.
Víctor, buenas noches. En una sede alterna y cercados por elementos de la policía con equipo antimotines, senadores de Morena, junto con sus aliados del PES y del Partido Verde Ecologista, avalaron la reforma que establece la desaparición de 109 fondos y fideicomisos. Ante los bloqueos al recinto de Insurgentes y Reforma, los legisladores llevaron la sesión de pleno a la antigua casona de Jicotencat, donde se consumó la extinción de los fideicomisos.
Muchas gracias, Óscar. Y 109 fueron los que extinguió directamente el poder legislativo, porque ellos fueron los que lo crearon. Ahora bien, hay otros, muchísimos más, que son alrededor de 92 más, que se encuentran, 82 más, que fueron creados por el Ejecutivo para otros fines. La mayoría de los fideicomisos corresponden al CONACYT. Y precisamente una de las beneficiadas de los fondos del CONACYT fue la misma directora del CONACYT. Y pues ahora pues, le da la espalda. Pues así son las cosas. Anabela, ¿cómo ves?
Pues mira, Víctor, el gobierno tiene su postura sobre el tema de los fideicomisos y precisamente hoy el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, pues, publica en su cuenta de Twitter que muchas de estas transferencias que se hacían a través del CONACYT pues hicieron al sector privado en un 44% y un 56% al sector público, y mencionan empresas beneficiadas como Intel, Whirlpool, Volkswagen, Mabe, Honeywell, IBM, Kimberly-Clark, Bayer, Monsanto, FEMSA Logística y Bimbo, digamos como una de las beneficiadas, pero bueno, no abundan ¿En qué se beneficiaron estas? Porque recordarás que probablemente muchas de esas empresas tienen programas de ciencia y tecnología muy avanzados, pero no como que no dicen para qué les dieron la lana, ¿no? Como que dan el golpe mediático, ¿no? Y pues ahí nos quedamos. O sea, valdría la pena como que un poco desmenuzar para qué le daban estas empresas ese dinero, porque si es para tecnología, por ejemplo, si dan dinero a Volkswagen para tecnología, etcétera, pues digo, la realidad es que la tecnología pues es avance en el mundo, ¿no?
Claro.
Entonces, si hay nuevos inventos o hay nuevas patentes a través de estas grandes empresas, que con todo respeto el gobierno no va a ser ahora el todólogo de los años 60, volviendo a ese escenario, pues más bien sí habría que puntualizar y no golpear mediáticamente, ¿no? Nada más habría que saber a qué se fueron este dinero.
Siente que ese es un asunto, un golpeteo pues mediático, porque mira, Volkswagen, todas esas empresas que tú mencionaste, al final de cuentas ellas son las que proporcionan dinero, y ese dinero viene del extranjero, de fondos internacionales y de fondos privados. Esos fondos privados corresponden a muchas empresas que lo dan, ¿para qué? Para la investigación de ciencia y tecnología, y lo canalizan a través del CONACYT. Ese es el camino, y de ahí se distribuye a varias universidades, entre ellas el Politécnico, la UNAM, en fin. Ese es el problema, que nos tratan de confundir con el, dicen, no, fíjate que estas grandes empresas son las que se benefician. La verdad de las cosas, ¿cuánto le puede beneficiar? Vamos, y no es por hacer comercial, pero a Siemens, esta empresa alemana, ¿con qué? ¿Con 1 millón de euros? No, pero para nada llegaría 1 millón de euros para ellos, ni siquiera 100,000 euros. O sea, estamos hablando de una empresa que vale miles de millones de euros, y de pronto quieren decirnos de que de eso se beneficia una empresa como de ese tamaño, o las empresas que tú mencionaste son muy grandes como para estar pichicateando ahí ese dinero. Esto es un asunto más que nada político, y tratan de justificar también la desaparición de los fideicomisos. Bernardo Sebastián.
Sin embargo, debían de haber algún tipo de investigación, porque si ya tienen que estos fideicomisos generaban dinero y se les entregaba a ellos, ¿cuál era el motivo? ¿Cuáles eran las causas? ¿Quiénes eran? Porque es lo que hemos venido señalando desde hace muchas semanas, que haya una investigación acerca de ellos para que no todos los fideicomisos desaparezcan y se puedan ejercer de la manera correcta, porque si no van a causar un gran boquete en la economía, van a causar un gran boquete no solamente en ciencia, también en arte, en cultura. Vamos a ver generaciones que van a estar menos capacitadas y con menos herramientas a futuro. ¿Qué es lo que queremos nosotros mexicanos? Saber qué se va a hacer con este dinero. Oye, que se va a ir para aminorar la contingencia que estamos con esta pandemia. Bueno, pero ¿cómo? O sea, ¿van a regalar dinero? ¿Van a darle dinero a la CFE para que la CFE ya no cobre en estos meses la luz o algo por el estilo? ¿Cómo van a apoyar verdaderamente a la población? Porque esos fideicomisos para eso existían, para apoyar a la población y para que fuera de una manera más directa. Si había error o había corrupción en ellos, yo creo que es casi inevitable saber entonces quiénes eran los que estaban ahí, y que se lleve a la justicia, que se hagan las cosas como se deben de hacer.
Claro que si hay un delito, se persiga. Vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente López Obrador, que se comprometió a dar los nombres de los casos de corrupción en los 191 fideicomisos, porque en total son 191 los que desaparecen. Rocío Méndez.
Víctor, ante la extinción de 109 fideicomisos, Presidencia ordena una auditoría a estos fondos.
No va a terminar este asunto solo en esta aprobación y desaparecen los fideicomisos. He ordenado que se inicien ya trámites para una auditoría amplia a todos los fondos y fideicomisos. Auditoría financiera, administrativa, técnica, y que frente a evidencias de corrupción, de mal manejo, se presenten denuncias penales en la Fiscalía General de la República.
A más tardar en 3 meses, caso por caso.
Y miren, yo veo que si hay casos de corrupción, además los hemos denunciado, casos de corrupción en algunos fideicomisos, eso es importante destacarlo, pues entonces que esta gente se vaya a la cárcel, no que nada más nos digan, son corruptos, no, y que fulanito, merenganito, y se creen nada más un ambiente de linchamiento mediático, no. Estos son los nombres y estas personas se van a la cárcel. ¿Por qué? Por abuso, porque es dinero del pueblo. Y con el dinero del pueblo no juega nadie, ni el presidente de la República, ni los diputados, ni los senadores, absolutamente nadie. ¿Cómo ves esto, Anabela?
Pues mira, ojalá que presenten las pruebas, porque el presidente ya dijo que va a presentar pruebas de la corrupción que existía en estos fideicomisos, por ejemplo, el FODEPAR, ¿no? Que es el Fondo del Deporte de Alto Rendimiento, que dice que había una corrupción ahí tremenda. Y bueno, la realidad es que si lo hay, pues espero que no nos quedemos en casos como el de Lozoya, ¿no? ¿Que qué pasó? Ya van cuántas semanas que tenemos de las declaraciones de Lozoya, que sí hubo corrupción, que sí recibió el dinero, que sí, que todo es súper corrupto. Y ya hasta ahí llegó, ¿no?
Sí, así es.
Espero que no tengamos otro caso como el de Lozoya.
Otro Lozoyazo.
A enlozoyizar siempre, pues es nada más ridículo, ¿no?
Claro, Bernardo.
Se hizo un compromiso cuando dijeron que iba a luchar contra la corrupción. Queremos ver cómo se cumple ese compromiso, queremos verlo. Si en este momento se va a llevar esta auditoría, puede que salga mucho a la luz. Mi pregunta es, ¿va a salir todo eso también a los medios? ¿Va a salir todo eso? Porque puede ser que digan, ay, como es tal individuo, o nos cae bien, o sigue funcionando hoy en día, no podemos hacerle nada. Sí, aquí es donde a mí me pone un poco inquieto el saber qué es lo que va a poder salir después de todo esto.
Te porque
de todos modos se va a regresar el dinero. O sea, aunque ya se cerró, el dinero ya se usó, entonces va a salir la auditoría y aunque saliera sin problemas, no se va a regresar el dinero ni van a regresar ese fideicomiso a su función.
Ahí está la clave.
Oye, y adicional, ¿sabes qué? Dice el presidente, sí, ¿no? Que la realidad, el tema de fondo también, que era mucho dinero guardado y jineteado por los bancos. Y que sí, había muchísimo interés por los bancos por el tema de los fideicomisos. A ver, Víctor, con todo respeto, Bernardo, ¿ustedes ven a alguien de la 4T en contra de algún banco? O sea,
No. Hasta el contrario, mira, se están deteniendo los pagos de las participaciones a los estados y municipios. ¿Y quiénes son los beneficiados? Pues son los bancos. ¿Por qué? Porque los bancos son los que están generando créditos a los estados y municipios, créditos emergentes, créditos girofarios, con el único fin de que en forma inmediata les den el dinero con respaldo de las participaciones federales. O sea, vamos, si no quisieran ayudar a los bancos, si quisieran bloquear a los bancos, ¿sabes qué hacen? Le pagan a los municipios, a los estados, oportunamente, todas sus participaciones y se le cae un negocio importantísimo a los bancos. Pero, por favor, esto ya parece ser que es una vacilada. Pero, pues, eso es una de la parte importante que estamos viendo hoy alrededor de los fideicomisos. Yo estoy de acuerdo, y eso es muy importante. Yo, en lo personal, y creo que todos estamos de acuerdo, Bernardo, Anabela y el auditorio, en que debe perseguirse todo acto de corrupción que haya en los fideicomisos y fuera de los fideicomisos. Que no se maneje de que si hay corrupción en forma genérica, sino que se vaya contra aquellos que tienen nombre y apellido y que abusaron del dinero del pueblo. 3. Por si fuera poco, los mexicanos necesitamos tener confianza en nuestras autoridades. Y la única manera de tener confianza es que el dinero que estaba destinado, por ejemplo, a la ciencia y tecnología, se vaya del presupuesto a ciencia y tecnología. No más, quizá, porque estamos en una situación crítica en la economía, pero tampoco menos. Y también al teatro, al cine, en fin, todo aquello que es importante para la sociedad. Y mira, me están informando en estos momentos que parece ser que hay un brote importantísimo en Morena de enfermos de COVID. Ya está enfermo Mario Delgado, también está Jade Kolpolevsky, y ahora también Gibran Ramírez también está enfermo. Todos los que perdieron, menos aquel que es el que posiblemente pueda ganar, que es Porfirio Muñoz Ledo. Es el único que puede ser el único sobreviviente. Y eso que dicen que los dinosaurios, pues, ya se extinguieron. No, ahí siguen. Vamos por otra parte. Yatsiri Magallanes, la farmacéutica jalisciense, PISA, fue sancionada por la Secretaría de la Función Pública. ¿Cuál es la historia?
Gracias, Víctor. Tras darse a conocer las multas impuestas por parte de la Secretaría de la Función Pública contra Laboratorios PISA y Distribuidor Internacional de Medicamentos y Equipo Médico por proporcionar información falsa para obtener un contrato en el IMSS, Grupo PISA dijo que respetará las normas y disposiciones del gobierno federal. Este miércoles, la Función Pública publicó en el Diario Oficial de la Federación la inhabilitación para dar servicios a dependencias y entidades del gobierno en ambos casos por 30 meses y multas de $1,170,095 cada una. La información que tenemos.
Muchas gracias, te agradezco muchísimo, Yatsiri Magallanes. Bueno, miren, el asunto de PISA es otro de los casos que la verdad ya no se sabe. PISA está enfrentada a uno de los también distribuidores de medicinas más importantes de Jalisco, que es este señor Carlos Lomelín, y quien era aspirante a la gobernatura de Jalisco, y al mismo tiempo se dice compadre del presidente de la República, entre otras cosas. Pero ¿qué es lo que estamos viendo alrededor de este asunto de los negocios? Nada más un solo aspecto, la lucha del dinero. Pero pues no nos queda claro el caso de los 14 muertos por una sustancia que le inyectaron a varios enfermos de diabetes, problemas que necesitaban para que les dieran una hemodiálisis allá en el hospital de Villahermosa, Tabasco, el hospital de Pemex. ¿Saben? Hasta el momento no ha caído el responsable, que es un intermediario. Por 130 mil pesos que le vendió al hospital de Pemex, se murieron 16 personas. ¿Por qué? Porque iba uno de esos lotes, iba infectado. ¿Y saben de qué marca era ese lote? Eran esos lotes de PISA. PISA dice que es una falsificación. La verdad, las cosas es que hasta el momento no hay detenidos en la cárcel. Vamos a una breve pausa y regresamos.
La reflexión de Grisha Reifer, representante del Partido Demócrata en México, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Esta semana está nuevamente llena de noticias, como siempre, en torno a las elecciones. Estando a escasos 14 días de la elección para presidente y vicepresidente de los Estados Unidos, como ya era de esperarse, empiezan a salir sorpresas y escándalos que seguramente se multiplicarán en frecuencia y seriedad conforme nos acercamos a las elecciones. Uno de ellos es sobre Hunter Biden, hijo del candidato a la presidencia por parte del Partido Demócrata, quien es acusado de haber usado su influencia con la administración de Obama para obtener beneficios personales con una empresa de gas ucraniana. Esta acusación está siendo investigada y seguramente los resultados de la misma se darán a conocer muy pronto, en especial si le puede salpicar a Joe Biden. Trump, por su parte, está enfocado en hacer berrinche porque no le gustaron los temas que se escogieron para el siguiente y último debate: familias, liderazgo, COVID, cambio climático, inmigración, básicamente todos los temas en donde Trump ha fracasado catastróficamente. En campaña está enfocado particularmente en un estado, Pensilvania, en donde hace 4 años ganó por tan solo 44 mil votos y donde la Corte Suprema de Justicia ha decidido permitir que se contabilicen votos enviados por correo hasta 3 días después de la elección, lo cual es un peligro para Trump y por lo mismo trató por todos los medios de evitar esta decisión. Mientras tanto, ya votaron más de 36 millones de americanos, tanto por correo como de manera presencial, en aquellos estados en donde se permite el voto temprano. De estos, más del 54% son demócratas, lo que muestra el interés y la intensidad con la que gran parte del pueblo vecino desea sacar al payaso del circo de Washington. Gracias y buenas noches.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ahora vamos con el dato útil. De acuerdo con datos de Black Wall Street Capital México, los pagos con los plásticos en farmacias alcanzaron 176.6 millones de pesos en promedio diario durante septiembre, frente a los 167.9 millones de febrero, un incremento del 5.2%.
Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Teléfono en cabina 5566-1025.
Muchas gracias que continúen con nosotros en MBS Radio, en MBS Noticias. Y miren, estoy recibiendo algunos tweets del público en donde nos están pues hablando sobre este brote del COVID que está pegando en los altos mandos de Morena. Y pues es obvio que se dé, nada más se los explico. ¿Por qué? Porque hay una modita entre estos altos mandos de Morena de no utilizar el cubrebocas y no lo utilizan adecuadamente. Y cada vez que se reúnen con algún grupo, se quitan el cubrebocas. Esto es una irresponsabilidad. No nada más con ellos, pues que ellos ya se pueden enfermar o pueden hacer lo que quieran. Ellos están constantemente haciéndose pruebas. Una vez a la semana se hacen pruebas todos los miembros del gabinete, todos y todos los que son importantes para el sistema. Pero pues en fin, así están las cosas. Y qué le vamos a hacer cuando nuestra clase política pues tiene mucho mejores condiciones de salud que pues el pueblo sabio. En fin. Perla Patricia Bárcena ya está con nosotros. De deportista paralímpica. ¿Cómo estás, Perla? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias. Oye, pues yo sé que pues ya les quitaron todos los apoyos, que eran muy pocos, por cierto, y que venían en uno de estos fideicomisos. ¿Qué impacto tiene entre todos aquellos que son pues atletas de alto rendimiento y son también paralímpicos?
Pues en realidad Somos 47 deportistas paralímpicos que estábamos en este fondo, 47 tan solo, y convencionales sí. U olímpicos eran 282. En realidad no era una población muy, muy grande, muy extensa, pero la verdad es que estamos preocupados porque de este fondo pues se pagaban lo que eran inscripciones, boletos aéreos, hotel, nuestras licencias internacionales, todo sí. Lo que pues deriva de los gastos de ir a una competencia. En el caso de paralímpicos pues nunca tuvimos concentraciones, ¿no? O campamentos de un mes, dos meses, tres meses, y estamos preocupados porque digo, costó muchos años, décadas en el que éramos vistos de manera diferente con respecto a nuestros compañeros olímpicos, y la verdad es que la derogación de este fideicomiso, pues esperemos, ¿no?, que no volvamos al viejo esquema en donde pues seamos discriminados, ¿no?
Sí.
De por sí somos poquitos.
Sí. ¿Cuánto es lo que tiene ese fondo, ese fideicomiso? ¿Cuánto dinero tenía anualmente?
Me parece que 2.700 millones, algo así.
¿2.700 millones de pesos?
No sé exactamente cuánto. Yo es algo que he leído en los medios, porque nosotros como deportistas, eso es algo importante que deben de saber, ¿no? Nosotros, los deportistas, lo único que recibimos de manera directa era nuestra beca. Todo lo demás eran gestiones que hacían nuestras autoridades. Ellos son los que se hacían cargo de las cotizaciones, los pagos y todo esto. Entonces, los deportistas prácticamente pues nos dedicamos a entrenar. Uh-huh. Sabemos, por lo que salí en los medios,
sí.
Que sí llegaron a darle recursos a algunos olímpicos de manera directa, algunos entrenadores, pero pues a ciencia cierta yo no lo sé porque...
¿A ti te entregaban dinero?
No, jamás, nada más.
¿Jamás te dieron dinero?
No, nunca, nunca.
¿Nada más te dieron boletos de avión o...?
No, nunca, nunca.
¿Tampoco?
No.
Entonces esos 2.500 millones de pesos no servían para nada porque no llegaban precisamente a pues atletas paralímpicos como tú.
Pues yo creo que ese es el gran problema, ¿no? Yo sí fui una de las que alzó la voz haciéndole un llamado al presidente de que no se extinguiera y que, bueno, pues si había malos manejos que se hicieron públicos por investigaciones que hicieron algunos medios, bueno, pues que entonces se apretaran las medidas claro. De fiscalizar estos recursos, porque finalmente pues no están en manos de los atletas, ¿no?
Es cierto. Ahí está la clave de todo, fíjate, Perla. Sí. No están en manos de los atletas, sino están en manos de los de pantalón largo, que son los que muchas veces hasta... Bueno, ya he tenido tantas quejas, sobre todo en el área de deportes. Oye, pues Perla, te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche.
No, muchísimas gracias.
Y pues, ojalá la verdad, haya recursos para ustedes, porque ustedes los merecen. No se los merecen estos cuates que son los burócratas del deporte. Discúlpame que lo diga, porque yo también sé que pues esto también afecta a muchos de ustedes.
Sí.
Pásala muy bien.
No, muchísimas gracias. Y por último, decirles, no, nosotros con o sin FODEPAR vamos a entregarlo como siempre, lo mejor de nosotros, porque es un honor representar a nuestro país y a nuestro pueblo, y vamos a dar lo mejor de nosotros como siempre.
Y ustedes también son un orgullo de este gran pueblo, este gran país, sobre todo por sus triunfos, por su empeño y por todo lo que están dejando en cada de su alma y de su cuerpo en cada una de las competencias. Perla, muchas gracias. Pasa excelente noche.
Gracias. Un saludo a todos.
Gracias. Perla Patricia Bárcenas, deportista paralímpica. Un brevísimo comentario, Anabela.
Pues mira, Víctor, la verdad es que este fondo en específico, como mencioné al principio del programa, lo ha señalado el presidente de la República como uno de los supuestos mayores de corrupción. Vamos a ver qué sacan, pero es chistoso que si Ana Gabriela Guevara, que también está señalada por corrupción, va a decir pues, qué corrupción había en esto, pues ya no sé, ya no entiendo, Víctor, a quién van a perseguir. O sea,
Yo sí entiendo, yo lo entiendo perfectamente. Hay muchos tipos que están metidos en este negocio, especialmente en el deporte, que hacen fortunas y nunca les han hecho deporte. Bernardo Sebastián.
A mí me da mucha tristeza estos casos porque los deportistas, cuando van a competir, tienen un entrenamiento no de un mes, sino de años. Ellos están entrenando, sean paralímpicos y más aún los paralímpicos, que son los que nos traen más medallas. Desafortunadamente no se les está en el reconocimiento y estos fideicomisos tendrían que, o sea, como lo hemos señalado, tendría que buscar que sean bien, que fueran bien empleados, que llegaran a la gente, que llegaran a los que se les había enseñado. Desafortunadamente no creo que vayan a sustituir y que estos atletas vayan a tener ese reconocimiento y ese apoyo que necesitan por el país, porque como dicen, es un orgullo representar a México, pero México no los está representando a ellos.
Pues no lo está apoyando, y eso es lo que pasa con todos los deportistas. Van a quitar también el fideicomiso de los deportistas de alto rendimiento, esos que van a las Olimpiadas, esos que nos representan, esos que nos pueden traer después dólares. ¿Por qué? Porque se convierten en figuras y que lo invierten muchos patrocinadores, millones de dólares en ellos. ¿Pero saben algo? Nosotros apostamos ¿a qué? A la mediocridad, una vez más. Vamos a una breve pausa y regresamos.
La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
El peso mexicano se mantuvo relativamente estable en un rango similar al de sesiones previas, con un soporte en los niveles de 21 pesos por dólar. Por momentos logró romper este nivel por unos minutos, aunque rebotó de inmediato y finalizó la jornada cerca de los 21.10 por dólar spot interbancario. Terminó el plazo que se autopusieron Nancy Pelosi, líder demócrata, y la Casa Blanca, que fue por 48 horas, para cerrar un nuevo estímulo fiscal para la economía de Estados Unidos. Y aunque no se lograron concluir las negociaciones, sí se consiguieron suficientes avances como para seguir en la negociación. Ahora el jefe del gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, dijo que se darán otras 48 horas para lograr el acuerdo anhelado. Esto sería para el próximo viernes. Estas esperanzas provocaron que el mercado se mantuviera optimista y mantuviera su atractivo o su apuesta sobre activos financieros con mayor riesgo, como es el caso del peso mexicano. Por su parte, las principales bolsas en el mundo finalizaron con resultados mixtos, en particular la mexicana con ganancias en gran parte impulsadas por el reporte positivo que dio América Móvil. Por último, en México el INEGI dio a conocer un nuevo indicador que busca dar información más adelantada sobre la economía mexicana, la IOAE. En este se puede ver una mayor recuperación para el tercer trimestre a la esperada, lo que probablemente mejore las expectativas sobre el PIB y que en donde se observe que la economía solo haya caído 9% y no cercano al 10% como se tenían estimaciones en el consenso de analistas. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Que tengan buena noche.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ya regresamos con el dato inútil. De acuerdo con el Banco de México, los pagos con tarjetas de crédito y débito incrementaron en productos relacionados con la salud y seguros, sobrepasando el nivel previo a la pandemia.
Debate. Comunícate y comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.
Les informo que en estos momentos, desde hace una hora, se está llevando a cabo un cateo en el domicilio de Luis Cernet, secretario de Miguel Mancera, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México. Esto está ocurriendo en San Ángel, en donde hay una intensa movilización policiaca. Hay varios agentes del Ministerio Público del Fuero Común que están ya dentro de la casa. En fin, están también buscando, según tengo información, a Luis Cerna. Vamos a estar informando de lo que ocurre alrededor de ello. Y vamos al parte de guerra de la lucha que tenemos los seres humanos contra el COVID. ¿Qué pasó en el mundo y en México? ¿Cuál es el parte de guerra con Alex de la Rosa?
En el frente de guerra mexicano van 867,559 contagios y 87,415 defunciones. En el frente internacional, 41,088,000 contagios y 1,128,701 muertos. El índice de letalidad en el mundo es del 4.4%. De cada 1,000 pacientes, 44 fallecen. En México es del 10.10%. De cada 1,000, 101 mueren.
Muchas gracias, te agradezco muchísimo. Diana Beltrán, ¿qué pasó en la trinchera mexicana?
Gracias, Víctor. Buenas noches. Esta es la información. Líder de los diputados, Mario Delgado, positivo a COVID-19. Jacob Polimsky también dio positivo. Prohibido pedir calaverita en Ciudad Neza. La gobernadora Claudia Sheinbaum descartó apoyos a quienes no puedan cubrir sus rentas. La Secretaría de Salud pidió a la población evitar viajes internacionales no esenciales por la pandemia. Nuevo León cobrará hasta $1,000,000 en multas por relajar medidas preventivas. Hasta aquí la información, Víctor. Gracias y excelente noche para todos.
Muchas gracias, Diana Beltrán. Pasa excelente noche. Platícanos, Alex de la Rosa, qué ocurrió en el Frente Mundial.
Muchas gracias, Víctor. Buenas noches. Muere voluntario brasileño en ensayos de la vacuna de AstraZeneca. El ministro de Salud de Alemania da positivo por coronavirus. Vuelve el foco a Italia. Registra un récord de casos diarios de COVID-19. Investigan la muerte de 5 pacientes en Corea del Sur tras ser vacunados contra la gripe. Our World in Data de Oxford eliminó a Argentina de sus registros porque sus números de la pandemia no eran creíbles. El 70% de la población rusa podría ser vacunada con Sputnik en 10 a 12 meses. Hasta aquí la información.
Muchas gracias, Alex. Pasa excelente noche, Alex de la Rosa. Estas son las 10 antes de las 10. Carmen Delgadillo.
Gracias, Víctor. Buenas noches. Suprema Corte ratifica suspensión de la política energética de CENER. Además, rechazó petición de San Lázaro contra altos salarios de consejeros electorales. La ley de ingresos será de 6.2 billones de pesos. Morena va por fondo de salud, que se salvó de extinción de fideicomisos y en ley de ingresos. Alfonso Durazo deja el gabinete. Busca la candidatura a Sonora. El PAN lo acusa de dejar a merced de Lampa al país. Sierra penal de Huimanguillo, 500 reos reubicados, entre ellos Mario Aburto. José Medina Mora, candidato único para relevar a Gustavo de Hoyos en Coparmex. Adelanta Consejo Coordinador Empresarial que en noviembre se presenta segundo paquete de proyectos de inversión. Iberdrola podría dejar de invertir en México. Aprueba el Papa uniones homosexuales. La información, Víctor. Buenas noches.
Muchas gracias, Carmen. Te agradezco muchísimo, Carmen Delgadillo. Y estos son los indicadores con Fernando Moctezuma.
Gracias, Víctor. Este miércoles, la Bolsa Mexicana de Valores avanzó 1.22%. La acción ganadora fue Bank of New York Mellon con 40.04%. La perdedora, Grupo Financiero Banamex KSCK 12 con 37.89%. El Dow Jones cayó 0.35%. La mezcla mexicana de exportación perdió 3.34% y se vende en $36.81 por barril. El dólar cayó 2 centavos y se vende hasta en 21.72 pesos. En tanto, el euro se ubica en los 25.35. Así amanece de la siguiente manera. El Nikkei de Japón cae 0.58%, el Kospi de Corea pierde 0.59% y el Hang Seng de Hong Kong retrocede 0.84%. Gracias, Víctor. Buenas noches.
Pásala bien. Muy buenas noches. Te agradezco mucho, Fernando Moctezuma. Y miren, ya está con nosotros Carmela Pires Carbó, quien es directora general de la Fundación Quiera de la Asociación de Bancos de México. Carmela, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por el espacio para platicar de nuestra campaña de procuración de fondos.
Así es, esa campaña de procuración de fondos en los cajeros automáticos. ¿En qué consiste?
Sí, mira, desde el 1 de octubre estamos en presencia con 10 bancos: Banco Azteca, Banbajío, Bancoppel, Bancaol, Cibanco, Citibanamex, Multiva y Scotiabank, y BBVA y Sabadell nos dan un donativo en el marco de la campaña. Y esta campaña va a estar vigente en más de 15,000 cajeros del 1 de octubre al 28 de febrero de 2021. Uh-huh. Hay algunos bancos que están todo el periodo, otros que están algunos meses. Entonces yo invitaría a todo mundo a visitar nuestra página, que es quiera.org, y ahí encontrarán el calendario específico de cada uno de sus bancos.
Ahora, ¿para qué es esta recolección de fondos?
Mira, nosotros trabajamos con una red de organizaciones, 52 organizaciones a nivel nacional, que atienden a niños y jóvenes en situación o riesgo de calle. A través de la inversión de fortalecimiento y generación de capacidades, vamos dándoles a las instituciones herramientas para que los sueños de miles de niños y jóvenes vulnerables no se detengan, ¿no? Sabemos que estamos ante una situación, una contingencia que puede haber afectado el bolsillo de muchos de los que estamos escuchando, pero invitamos a todo el mundo a participar. Cualquier donativo es importante y suma para fortalecer la vida de miles de niños y jóvenes.
Ahora bien, ¿de cuándo a cuándo se va a llevar a cabo esta recolección?
Del primero de octubre de este año, o sea, ya llevamos unos días, hasta el 28 de febrero de 2021. Entonces, en cualquier momento en este periodo, todas las veces que vayan a un cajero automático, el banco les dará la opción de si quieren donar y qué cantidad, y bueno, los invitamos a hacerlo. Por supuesto, cada donativo tendrá su recibo de donativo correspondiente, que podrá ser usado para deducibilidad de impuestos. Y algo que para mí, si me permites, es muy importante destacar, es que el 100% de los recursos que Fundación Quiera procura se destinan por completo a nuestros programas de inversión social. Es decir, todos nuestros gastos de sueldos, administrativos, papelería, etcétera, los cubre la Asociación de Bancos de México. Entonces, eso es muy, muy, muy importante. No solo en lo comercial los bancos están compitiendo, sino que en lo social suman esfuerzos por la población más desprotegida de nuestro país.
Oye, pues es muy importante este tipo de campañas y de verdad te agradezco mucho que nos lo hayas informado. Carmela, muchas gracias. Pasa excelente
gracias
noche.
Gracias a ti. Buenas noches, Víctor.
Muy buenas noches. Carmela Pires Carbó, directora general de Fundación Quiera. Y pues hay una gran inquietud en varios medios internacionales, fundamentalmente en Estados Unidos, luego que el FBI alertara que Irán y Rusia, o sea, estos dos enemigos y archienemigos del gobierno de Estados Unidos, pues están intentando interferir en las elecciones de Estados Unidos, y pues ellos han detectado correos electrónicos falsos diseñados para intimidar a los votantes, incitar a disturbios y dañar al presidente Trump. Bueno, pues aquí ya está otra de las herramientas para las elecciones del próximo 3 de noviembre. Ya la gente está acudiendo a votar, está acudiendo a votar en muchos de los lugares ya establecidos en varios estados de Estados Unidos, y por otra parte están llegando ya los votos por correo. Se espera que después del 3 de noviembre, esa misma noche se puede conocer quién es el vencedor de los comicios, pero sin embargo puede llegar el colegio electoral a tardar un poco más, incluso hasta el fin de semana, el siguiente viernes, para que se dé a conocer quién es el presidente de Estados Unidos. ¿Cómo ves este asunto de Irán-Rusia, Anabela?
Pues mira, en contra de Trump, Rusia, no se dijo que en la elección pasada Rusia fue uno de los actores para que Trump ganara. Entonces, como que difícilmente, la verdad, creo que Rusia esté metiendo ruido en contra de Trump. Más bien podrían ser los chinos, ¿no? En todo caso. Porque ya ves que Trump trae una política en contra de los chinos brutal, pero no en contra de Rusia. Y definitivamente, pues, el problema de las elecciones de Estados Unidos, que ya pronto conoceremos quién va a ser el vencedor, es que Trump no vaya a reconocer si Biden gana su triunfo. Eso nos pegaría muchísimo, por ejemplo, en nuestro tipo de cambio, que hay analistas que dicen que podría llegar de nueva cuenta hasta 25 pesos por dólar. Esta, digamos, crisis que pudiera generarse ante un desconocimiento de un triunfo demócrata en las próximas elecciones. Pero ya, yo no sé tú, pero a mí ya me urge saber quién gana la elección en Estados Unidos, y la realidad yo espero que lo haga Biden.
Bueno, también me urge tanto que voy a ir a verlo. Vamos a ver cómo se dan las cosas allá en Estados Unidos, en Washington. Bernardo.
Pues exactamente, son estos los aliados de Trump, son muchos, y uno de ellos yo creo que es Vladimir Putin. Para mi gusto, yo veo que en estas elecciones no solamente está jugando la reelección de este Trump, sino se está jugando la amistad que puede ser más duradera entre Estados Unidos y Rusia. Sí, tienen gran competitividad y están siempre luchando por ver quién es mejor en todo, ¿no? Sin embargo, económicamente puede beneficiarnos mucho a México. En el esquema a futuro de Rusia, va a seguir siendo el país más grande del planeta y va a seguir siendo una potencia económica. Yo lo que espero es que todo lo que se está elaborando, bueno, conjugando en el planeta, también le caiga bien para que no haya más posibilidades de guerras, porque como bien lo señala esta novela, la cuestión china y la cuestión reelección puede que afecte mucho nuestro tipo de cambio. Y esas guerras, porque ya no son guerras de disparos, sino son guerras en el ámbito cibernético, en el ámbito comercial, en el ámbito económico. Ya son las que nos pegan más a México colateralmente. Entonces, esperemos que sigan así en estos como, pues, buenos términos, entre comillas, para que nosotros estemos en paz, porque si ellos tienen problemas, recordemos que cuando Estados Unidos estornuda, México le da una gripa, y hoy en día las gripas son mortales.
Sí, a México le da COVID si Estados Unidos estornuda. Pero en fin, eso es lo que está pasando. Estados Unidos está jugando ahora sus cartas, no es bien Trump está jugando sus cartas, y pues está muy cerrada. Más bien, incluso lleva ventajas Biden en algunas de las encuestas, lo cual pues ya está preocupando muchísimo al equipo de la Casa Blanca. Vamos a una breve pausa y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Continuamos con el dato feo. Los pagos con tarjeta a agencias de viajes se desplomaron 58.7%, el gasto en aerolíneas cayó 47.7% y el de restaurantes se contrajo 41.8% a causa de la pandemia, según Black Wall Street Capital México.
Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Tu voz se escucha en la radio.
Muchas gracias que continúen con nosotros en MBS Radio, en MBS Noticias. Y ya está por la línea telefónica y le agradezco muchísimo a mi querido amigo y también colaborador de este programa, Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general de la República. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Nacho?
Bien, Víctor, buenas noches. Muchas gracias por invitarme y por tener abierto el tiempo y la paciencia para que pudiéramos hablar. Muchísimas gracias.
Sensacional que estemos platicando. Siempre tienes cosas muy interesantes y también muy ilustrativas. Oye, Nacho, hay algo que a mí me llamó la atención que comentaste, que te había pedido la DEA que pues entregaras a Manuel Bartlett Díaz, el actual director de la Comisión Federal de Electricidad, a las autoridades estadounidenses, o sea, que se extraditaran. ¿Esto cómo fue y qué hay alrededor de todo ello?
Mira, fue en una cena exprofeso para tratar el tema con el procurador William Barr, que es el procurador actual, con el director de la DEA, que era Robert Boner, y con el director de la FBI, que era William Sessions. Los tres, y de la parte de México, fue Jorge Carrillo Lea, que era encargado del tema del narcotráfico en la PGR, tu servidor, y un traductor. Y la cena fue bastante tensa, porque el procurador pedía la entrega de estas tres personajes, para ser juzgados en Estados Unidos por haber coparticipado, según el procurador, en el asesinato de Enrique Camarena, un agente de la DEA que, como sabemos, fue sacrificado en Jalisco por Caro Quintero y por Ernesto Fonseca, que fueron juzgados en México porque los hechos ocurrieron en México, y nuestra argumentación era que México tenía plenitud competencial, soberanía judicial, y que además ellos debían entregarnos, en cumplimiento del Tratado de Asistencia Jurídica, los datos necesarios para juzgarlos aquí en México, y no que nosotros estuviésemos obligados a entregárselos por la vía de la extradición. Pero la realidad es que nosotros estábamos conscientes de que la única prueba que tenían eran tres testigos o cuatro testigos, no había más pruebas, que supuestamente los habían visto platicar entre sí, con Caro Quintero y con Neto Fonseca, diciéndoles, mátenlo, 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 alguna expresión de ese tipo, que no tenía mayor sustento y que, por supuesto, nos negábamos a extraditar si no había pruebas que fueran suficientemente, como lo dice el Tratado de Extradición, indicativas de su probable responsabilidad penal. Además, en aquella época, la extradición estaba sometida, en el caso de mexicanos, de nacionales en principio, prohibida la extradición y solamente por acuerdo presidencial se podría extraditar a un mexicano. La ley cambió posteriormente. Esa fue nuestra respuesta durante la cena. Pero mira, Víctor, a mí lo que me llama la atención es que las agencias extranjeras en México, que son agregados, que se deben regir por la Constitución, la ley y en este caso un acuerdo del 3 de julio de 1992 publicado en el Diario Oficial de la Federación, suscrito por el secretario de Gobernación, el secretario de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República, en las que se establece que los agentes de agencias policiales, aparte de estar acreditados, no tienen inmunidad de jurisdicción en caso de violación de leyes o disposiciones, que deben servir de enlace para el intercambio de información.
Claro.
Pero que no pueden suplantar, suplir o realizar tareas que están reservadas a las autoridades mexicanas, que están obligados a observar estrictamente todas las leyes y disposiciones legales mexicanas, y que por lo mismo se deben abstener de realizar, de tener relaciones con autoridades distintas, de andar captando testigos, de andar sobornando gentes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo que se trataba en este acuerdo, que fue motivo de un conflicto entre México y Estados Unidos, era de que respetaran la soberanía y la integridad y la dignidad mexicanas en este caso.
Claro.
Porque ya se habían secuestrado a un doctor Álvarez Machain, y yo fui a hablar con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos y a decirle que, por favor, en aplicación del tratado de extradición, declinaran, por supuesto, el enjuiciamiento de Álvarez Machain, nos pasaran las pruebas, no se entregaran al detenido y que la Corte resolviera en contra de la mano larga de Estados Unidos, del sistema Marshall que había puesto en operación la DEA. El presidente de la Corte nos escuchó atentamente, pero después resolvió que como en el tratado de extradición con México no se prohibía que los Estados Unidos aprehendieran ciudadanos mexicanos en territorio mexicano, la aprehensión de Álvarez Machain había sido correctamente hecha y que además los Estados Unidos tenían derecho de aprehender a quien quisieran dentro del territorio mexicano. Ese fue el precedente judicial y nosotros dijimos esto no lo podemos admitir.
Claro.
Entonces hubo por supuesto opiniones en contra de esta idea, pensando en el Tratado de Libre Comercio y la importancia que tenía la negociación del TLC, pero dijimos, bueno, aunque seamos pobres, pero dignos, y que se respete la soberanía mexicana. Finalmente suspendimos a la DEA en sus actividades y tuvieron que hablar las autoridades norteamericanas, en este caso con el canciller, con la presidencia, y se les admitió que se restablecería el convenio de asistencia mutua, pero bajo las bases que te comento, publicadas en el Diario Oficial del 3 de julio de 1992.
Oye, pues Nacho, siempre es un lujo platicar contigo sobre estos temas, definitivamente. Nada más una, ¿sí o no? ¿Se realizó alguna investigación alrededor de Bartlett en México?
No, porque no había ninguna denuncia, ninguna prueba en su contra.
Ah, pues eso es más que suficiente, o sea, no tenía nada que ver.
No.
Pues te agradezco muchísimo de haber
Ignacio,
que ha estado con nosotros esta noche. Pásala muy
buenas
bien.
Buenas noches. Gracias.
Muchas gracias, buenas noches. Bueno. Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general de la República. Pues ya nos vamos. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros esta noche y pues como todas las noches pretendemos de darle siempre una información, el análisis, para que el día de mañana, pues ya cuando escuchen o lean las noticias, pues ya lleven un concepto que pueda hacerles muy enriquecedor para su opinión. Muchas gracias, Anabela Peset.
Gracias, Víctor. Muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio.
Qué amable eres. Muchas gracias. Bernardo Sebastián.
Muchas gracias a todos los que nos escucharon esta noche y síganos escuchando porque todavía termina esta semana.
Así es, y seguimos con mucha información y sigue la mata dando. Muchas gracias a todo el equipo, Jorge Romero en la producción, en la información Carmen Delgadillo, en la redacción Fernando Moctezuma, en la realización Ricardo Cigarroa, en los controles Héctor Zavala. Soy Víctor Sánchez Baños, deseo que pasen una noche sensacional y cuídense, de verdad cuídense, cuídense mucho. El COVID está en la calle y viene la segunda ola que no nos han dicho la magnitud que puede llegar, pero yo he escrito en varios periódicos que nuestras autoridades de salud están apanicadas. Ya están haciendo contratos y tratos con hospitales privados para tener camas de hospital. No se necesitan más camas de hospital ni respiradores. Se necesita una campaña de prevención de veras, donde se estimule el uso del cubrebocas. Pásenla muy bien y disfruten esta noche.
Las opiniones en este programa son única y estrictamente responsabilidad de quien las realiza. Esto fue Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.